buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Orgullosos Verdes, programa donde comentamos toda la actualidad, historia y resultados de los Boston Celtics. Y como siempre me acompaña por aquí Luca, ¿qué tal estás?
Muy buenas, pues ya con muchas ganas de fiesta, de baloncesto, de escuchar las zapatillas chirriar en el parqué. Así estamos bastante cerca para que eso pase. Y nada, como sabéis, buscando nuestro Prime y con muchas ganas de grabar el programa de hoy.
Desde el palco del Garden, desde esas numerosas presidencias, tenemos a Cas. ¿Qué tal?
Muy buenas, Juan. Muy buenas, Luca. Y buenas a Pablo y a todos los que nos escuchan. Pues bueno, casi el que más parece que está en el palco es Luca, que tiene ahí una colección de figuritas y eso que parece una matrícula ahí de los Boston Celtics.
Muy, guapa, altar,
la, muy guapa la ambientación, Luca, la verdad. Para ser un programa de radio, o sea, de podcast, queda de la hostia. ¿Qué son? ¿La River y quiénes son los otros?
La River y la River. Son tres la River.
Acércalo al micrófono para que lo vean los oyentes.
Ahí está.
Yo tengo uno de Kemba, Luca, si quieres te lo cambio.
Hombre, regálale un la River.
Habla con los del Madison, del sótano del Madison, a Tito Han, igual les interesa.
Sí, no sé yo, a ver qué tal les va. Pero bueno, eso, muy bien, ya con ganas de que empiece la temporada, que tampoco un poco los días vacíos, aunque ahora no sé yo si tendré mucho tiempo para poder ver los partidos, pero bueno, al menos que empiece la temporada y volver a ver a todos los que echamos de menos y ver qué pasa con esta temporada y cómo vienen los nuevos, que bueno, hoy comentaremos uno de los nuevos que viene. Que bueno, ya vino hace bastante tiempo, pero como siempre tenemos esa mala suerte para hacer los podcasts con el timing, pero bueno, ya doy paso. Chicos,
digo que tenéis que felicitar todos a Cas, que hoy está grabando con un micro de la SER, con un micro amarillo, la espumita amarilla esa, famosa.
No me la dejan traer a casa, si no me la traía para aquí.
Y en los despachos, con Stevens haciendo cuentas, tenemos también a Pablo. ¿Qué tal estás?
Buenas, Juan, buenas, Cas y buenas, Luca. Hola a todos. Muy bien, como han comentado, también con mono de baloncesto. Hoy ganó el Gran Canaria aquí en Fuenlabrada. Como saben los oyentes, soy del Granca, lógicamente, pero no pude ir porque solo había entradas para los abonados. No vendían entradas sueltas por las limitaciones de aforo. Con lo cual, bueno, me he conformado con seguirlo por Twitter, básicamente, pero al final, victoria. Después hicimos un poco como los Celtics, después de dejar escapar 25 puntos de ventaja, ganamos en la prórroga. O sea que hay el color amarillo, en este caso no el verde. Y nada, en el próximo mes, pues ya empezando a calentar motores con pretemporada, training camp, y seguro que más noticias y más movidas.
Y para extender aún más la introducción más larga que hemos hecho nunca en un programa, Luca, ¿nos puedes comentar un poquito el gran evento, el eventazo que va a haber en Valencia del 9 al 11 de octubre, al que parece que tú también vas a acudir, ¿no?
Pues sí. Todos los que sois fans de Planeta NBA y que seguís el proyecto, el monumental proyecto de Tony and Company, donde estamos englobados nosotros los Orgullosos Verdes como, bueno, como la pieza que encaja con respecto a los Celtics, pues eso, el Planeta Day se llama. Planeta Day, que se celebra en Valencia este año, y como bien ha dicho Juan, los días 9, 10 y 11 de octubre. Nada, el día grande, por decirlo de un modo, es el 9, donde se empezará la jornada con un partido de baloncesto a las 11 y media, así que los que queráis ir y darme candela en la cancha, ahí estaré. Y luego habrá una comidita en el Hotel NH, Hotel Las Ciencias, y más tarde, a las 7... estará la presentación de la temporada 2021-2022 de Planeta NBA, donde creo que se van a anunciar grandes cosas. Así que creo que va a ser en streaming. Y así que os invitamos a todos a ir a Valencia. Y si no podéis ir, pues nada, conectaros en el Twitch de Planeta NBA, donde habrá, parece ser, que grandes sorpresas. Y nada, el Planeta Days será ese sábado 9. El domingo también habrá una quedada por Valencia con toda la gente que vaya, y creo que el 11, a ese yo no iré porque tengo que volverme para Galicia. El día 11 creo que hay un paseo en barco por el Mediterráneo, así que si podéis no os lo perdáis. De los Orgullosos Verdes, si no me equivoco, yo voy a ser el único que esté allí de cuerpo presente, pero bueno, sé que tanto Cas como Juan como Pablo estarán atentos a todo lo que se comente allí y nada, lo dicho, espero veros por allí a todos y que hablemos en directo y nos empezamos a poner caras.
Pues eso es lo que ha dicho Luca, Planeta Day del 9 al 11 de octubre en Valencia, donde seguro que lo van a pasar fenomenal. Nosotros estaremos más pendientes por stream porque yo pues me acabo de mudar a Madrid, estoy aquí al lado de Pablo y pues me va a resultar imposible ir. Así que bueno, ahí lo tenéis, ese gran eventazo del 9 al 11 de octubre en Valencia, el Gran Planeta Day. Así que bueno, creo que ya no nos demoramos más, podemos empezar ya un poquito a hablar de la actualidad de Boston Celtics. Pasamos como siempre con las Green News. Bueno, ya como adelantó Cas antes en esa pequeña introducción, tenemos un talento oculto para grabar justo después de que suceda pues algo muy importante para los Boston Celtics, ya sea lesiones, traspasos, cualquier noticia. Así que, como no, tenemos que empezar con la llegada de un hombre que ha sido traspasado 3 veces en cuestión de una semana prácticamente en estos últimos días, que es Juancho Hernán Gómez, que llega a los Boston Celtics a cambio de Carson Edwards, ¿no Cas?
Sí, ese ha sido el traspaso que ha traído a Juancho Hernán Gómez a los Celtics, que bueno, como ya decíamos, pues fue justo después de que nosotros grabáramos el podcast del último podcast que grabamos y llegó Juancho Hernán Gómez, pero bueno, esto ahora como estamos en verano y tampoco hay mucha actualidad, pues supongo que nuestros oyentes nos lo perdonarán y como decías, pues por Chris Dunn, Carson Edwards y una segunda, bueno, un cambio de rondas en segunda rondas en 2026. ¿Qué pasó, Luca?
No, Carson Edwards.
Por favor. La Carson salida Edwards, de Carson Edwards.
Digo, madre mía. Pues sí, sí. Ya, Luca, el más contento de todos. El resto, yo creo que menos, pero igualmente contentos porque, bueno, Carson Edwards, pues no había. Después de esos. Fueron 7 triples, ¿no? En aquella pretemporada. O bueno, ¿fue Summer League o fue pretemporada?
Fue pretemporada, eso es, en Cleveland.
Pretemporada, ¿no? Pues bueno, después de eso nos había dejado bastante fríos y bueno, el primer. Bueno, hubo un poco de lío en Twitter con el tema de el primer español, el primer nacido en España, el primer jugador con pasaporte español, porque bueno, se hablaba de Wally Szczerbiak, que había jugado en los Celtics y había nacido en España, de Faverani creo que también, porque no sé si tenía pasaporte español, no sé si... o doble nacionalidad.
Sí, brasileña española. Sí, pero como dices, el único español nacido en España...
Con pasaporte español.
Pasaporte español que podía jugar o que puede jugar en selección española, el único, Juancho. Así que para mí realmente es el primer español propiamente dicho de. Aunque bueno, los papeles ponen otra cosa, pero la realidad es otra.
Pues eso, ahí llega Juancho, que bueno, lo comentamos justo en el anterior podcast que nos parecía un poco. Que nos faltaba quizá en ese puesto de 4 el tener solo a Grant Williams, que se quedaba un poco corta la plantilla, y bueno, pues esto viene a responder un poco eso. Ese exceso de bases con la salida de Chris Dunn y Carson Edwards, pues se subsana, y también la falta de, no de jugadores interiores como tal, sino de ese puesto de 3-4, que es donde más se va a desempeñar Juancho Hernán Gómez. Y bueno, a mí me parece que es un buen fichaje, es un jugador interesante. No sé qué pensáis.
Nadie juega bien en Minnesota.
Nadie juega bien. Bueno, y en Minnesota también creo que, bueno, tuve el problema de la lesión, ¿no? Creo que cogió COVID también. Entonces, bueno, fue complicado. Pero no sé si quieres comentar algo, Pablo. Yo creo que es un perfil que realmente en el equipo no teníamos. O sea, el que jugaba de 4 no. Era Tatum. Y luego estaba 4, aunque ha jugado bastante de 5, Grant Williams. Pero realmente yo creo que es un fichaje muy interesante.
Tienes toda la razón. La gente que nos sigue a los Celtics estaba un poco confundida diciendo que Juancho tendrá que competir por puesto con Grant Williams y Jabari Parker. Iba a decir Jabari Bird otra vez, como en el anterior programa. No sé qué tengo yo con Jabari Bird. Y Jabari y Grant Williams han jugado los dos de cinco. Grant Williams no puede jugar de cuatro, es muy lento para jugar de cuatro. Cuando ha aportado algo al equipo ha sido como small ball five, ¿no? O sea que, evidentemente, el único cuatro que teníamos realmente de con estatura, con capacidad de tirar de fuera, era Tatum, y ahora con Juancho, pues es un pequeño alivio. Si Juancho cuaja, yo creo que le dará algunos minutillos más de descanso a Tatum, que en cualquier caso va a meterse sus 35-36 minutos por partido casi seguro, pero con un reserva de garantías es una muy buena noticia. Y bueno, yo creo que los voy a hacer aquí el alegato, ¿no? Los jugadores españoles en la NBA, y algún Twitter he puesto por ahí a Bernardoni incluso, que es un poco que es un tío muy de la comunidad céltica y tal, pues menospreciando, ¿no?, un poco a el fichaje de Juancho. Hablamos en alguna ocasión también de Ricky, ¿no?, que fue MVP de un mundial que ganó España. Creo que en ese mundial estaba Estados Unidos también, donde había algunos jugadores de los Celtics, por cierto, y España fue quien ganó, y en ese equipo estaba Juancho, donde jugó un papel muy relevante. Por desgracia, por culpa de los Wolves, no pudo estar en los Juegos Olímpicos, ¿no?, pero evidentemente Juancho es un jugador enormemente solvente, lo ha probado en la NBA. En Denver tenían overbooking de jugadores de rotación, ya ha dado un poquito de salto, ya había un poquito de pandemia, pero yo creo que, como en general, como toda la temporada pasada, no hay que juzgar demasiado lo que ha ocurrido por la última temporada, por el tremendo desconcierto, ¿no?, de los protocolos COVID, de los partidos que se han aplazado y luego se han juntado, en fin, el lío que todo el mundo sabe, ¿no? O sea que sí, evidentemente es nuestro segundo cuatro por detrás de Tatum, y creo que en ocasiones incluso podría jugar con él y con Jalen, por ejemplo, o si Udoka juega parecido a Brad con tres aleros grandes, y es un fichaje, una noticia fenomenal.
Solo una puntualización, el que no le permite jugar Juegos Olímpicos es Memphis, no Wolves, si no me equivoco, ¿eh?
No, era jugador de los Wolves aún.
Era un jugador de los Wolves.
Sí, luego le traspasaron. Que fue cuando se confundieron, con la foto, que pusieron a Billy en vez de...
Hubo un
desconcierto
total, porque...
Vale.
Sí, él fue a Tokio y todo, ¿no? Si la gente recuerda, estaba en la ceremonia de apertura. Y los Wolves reaccionaron de forma muy lenta, porque no es solo que no le permitieran ir, sino que además le dijeron primero que sí, luego que a lo mejor y luego que no. Y pasó tanto el tiempo que estuvo en Japón, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque ir allí era un auténtico infierno de protocolos, de PCR y de no sé qué. En fin, fue una situación muy, muy desafortunada, y el prestigio de los Wolves en España yo creo que no se incrementó a raíz de esa saga, ¿no?, de desmentidos y de historias.
Bueno, hay que decir que Juancho lleva siendo controlado por Brad Stevens y bueno, por la cúpula de Boston desde su draft. De hecho, se comenta que le tenían echado el ojo y se les adelantó Denver. Pero parece ser que había intenciones en ese training camp que se hicieron antes de su draft. Parece que llamó muchísimo la atención de Danny Ainge en aquel momento. Yo creo que es un perfil muy interesante. Tiene 25 años, recordemos. Que ha firmado semanas antes, en noviembre del 2020, semanas antes de empezar la temporada con los Wolves, firmó un contrato de 3 años por 21 millones. Eso lo controla mejor Pablo. Y creo que el siguiente año a este no es un contrato garantizado, si no me equivoco. Es un contrato, bueno, bastante, bastante movible en ese sentido. Y bueno, yo creo que no hizo malos números en Timberwolves, porque promedió 7,2 puntos y casi 4 rebotes, ¿no? Y yo os voy a lanzar una pregunta. Supongo que escogerá el número 41, que es el que lleva, con el que lleva jugando toda su carrera. Y la pregunta es, ¿creéis que hay opciones de ver un quinteto titular con Smart, Brown, Tatum, Juancho, Horford o Robert Williams? Porque yo no lo descarto, ese quinteto titular, ¿eh?
No, ni yo tampoco.
A mí me parece muy interesante.
Yo creo que es lo más... Porque pues al final lo que decíamos era que el problema con Horford de 4 era un poco tema sobre tanto en defensa como en ataque, el espaciado, el que Horford por fuera no es mal defensor para ser un pivot, pero te resta mucho, sobre todo en velocidad, y lo mismo en ataque, que no es un tirador, y desde luego no es un tirador, por ejemplo, como del nivel que tiene Juancho, que sí que me parece, pues eso, estos últimos años en Denver ya tenía buen tiro de tres, y en Minnesota también ha tirado bastante bien desde la línea de triple, y yo creo que para ese espaciado tanto en ataque como en defensa, es el jugador clave, y yo creo que por eso también se ha optado por él, no solo por tener un 4 más, sino por tener un 4 de calidad que pueda desempeñar ese papel.
Claro, lo que comentó Luca, perdona, sobre lo que habías comentado, Taylor Snow, uno de los periodistas que sigue a Boston, puso en Twitter una entrevista que le había hecho en 2016 con la camiseta de los Celtics porque hizo un workout con Boston.
Yo creo que no pilla por sorpresa a nadie. Perdón, Luca, todo tuyo. Te iba a comentar.
No, nada, simplemente. Yo creo que Juancho es un perfil muy interesante para entrar en el quinteto titular, porque no es un jugador que necesita bola para ser relevante. Es un jugador que te crea muchísimo espacio en ataque. Se puede ir a una esquina donde tiene realmente un porcentaje de triples incluso muy interesante. Es un jugador que ataca muy bien el rebote, que corta muy bien, que no tiene mala visión y juega, bueno, tiene capacidad para asistir. Así que yo creo que la capacidad de lo que comentaba Cas, de ampliar el espacio en ataque para los Jays, sobre todo, es un punto muy importante. Aparte, es un tío muy grande y en defensa yo creo que obviamente no es élite, pero no va a ser tener a Fournier o a Wall, que realmente no va a ser un mismatch constante. Entonces yo creo que tiene gran envergadura, ataca muy bien el rebote, es rápido, o sea, estamos hablando de que es un jugador que también puede correr muy bien la transición ofensiva, así que yo creo que realmente yo veo a Juancho con muchas posibilidades de ser titular, porque realmente sería un equipo grandísimo. Recordemos que tendríamos a Smart con 1.91 y luego a partir de ahí todos los jugadores de 2 metros para arriba, y grandes y de gran envergadura. Así que sería un equipo muy grande, pero al mismo tiempo muy versátil, que puede prácticamente cambiar todos los jugadores en defensa, y con, bueno, buena capacidad de lectura la gran mayoría de ellos. Así que bueno, yo veo una adquisición muy interesante para esa pieza que faltaba para engranar ese quinteto titular. Y luego obviamente habrá que ir dando entrada a los George Richardson, a Schroeder en la segunda unidad. Yo creo que, bueno, este año contamos con una rotación muchísimo mayor que la temporada pasada y con muchísimas ganas, muchísimo hype de ver cómo Udoka es capaz de ensamblar todo y muy ilusionado, no por el hecho de que sea español, por favor no lo veáis por ahí, sino por el hecho que yo creo que es un perfil muy interesante y que nos faltaba en el equipo.
No por el hecho de que vayamos a salir más en el marca o el as, sino por todo lo que habéis comentado. Correcto. De que Juancho nos da mucho más versatilidad desde el banquillo, por todas las opciones que habéis comentado, que incluso puede formar un quinteto titular con Tatum, Brown, Smart y Horford. Y no es sorpresa decir que pues es una gran adquisición para Boston, porque además el precio que hemos pagado ha sido pues bastante bajo. Comentaba off the record Pablo que Chris Dunn, si no llega a salir en este traspaso de Juancho, pues seguramente hubiese salido en otro traspaso, porque sí que es verdad que se ha hablado de que la directiva está buscando salidas para él y que es un jugador que se esperaba que su nivel no fuese acorde respecto a su salario. Ya se había visto en estos últimos años todas las lesiones que había tenido y seguramente se hubiese buscado otra salida para él. Así que bueno, no sé si queréis comentar algo más de este traspaso o pasamos ya con la siguiente noticia.
Sobre el salario, efectivamente hay una. O sea, su salario es de 7.012.000 dólares, de los cuales 837.000 son bonos. Y le quedan 14 millones de contrato, pero solo 6.175 garantizados. O sea que eso es lo que había comentado Lucas, correcto.
Eso es. Y pasando ya con la siguiente noticia, ya nos salimos un poco del mercado. Y vamos al Hall of Fame, ese Hall of Fame en el que Boston tuvo la suerte de ver como tres de sus grandes leyendas pues entraban en el tan honrado club. leyendas como Paul Pierce, Bill Russell y Mike Gorman. Luca.
Sí, si queréis hablo yo de... Bueno, no sé de quién queréis que hable, de Paul Pierce a lo mejor. Que mucha gente no lo tiene bajo el radar, ¿no? Y se sorprende de, bueno, de que pueda llegar a entrar en ese Hall of Fame y hasta cierto punto no le dan la importancia que yo creo que tiene como jugador, sobre todo de los Celtics y de la liga. Pero es un jugador que para Boston Celtics es top 5, podríamos llegar a decir. Voy a dar números rápido. Es el segundo máximo anotador de la historia de los Celtics. Es el quinto en asistencias, el primero en robos, el cuarto en tapones, el tercero en tiros de campo y el segundo en intentados. El primero en triples, intentados y logrados. El primero en tiros libres y el tercero en partidos jugados con la camiseta de los Celtics. O sea que para Celtics es una absoluta institución. A mayores, 10 All-Star, 4 All-NBA, un campeonato de la NBA en 2008, del cual fue elegido MVP de las finales. Y por todo eso, y por todo lo que representó con esa camiseta de Boston, yo creo que es un Hall of Fame con todas las letras. Así que... No sé si queréis comentar algo más de Paul Pierce, pero bueno, yo creo que es merecidísimo. Yo creo que su última época por redes sociales y con ciertos comentarios probablemente ha podido empañar un poquito esa imagen que teníamos todos de él, pero bueno, como jugador de baloncesto, después de lo que le pasó al inicio de la carrera, etc., etc., pues es impresionante los números de este jugador.
Hombre, Paul Pierce es, podemos decir, la figura o el mayor exponente de estos Celtics de principios de siglo hasta su marcha por allá cerca del 2013-2014. Y sí que es verdad que, obviamente, pues Bill Russell y Mike Gorman son incluso pues, igual o incluso más leyendas que Paul Pierce. Bill Russell, el Señor de los Anillos, Mike Gorman, alguien que ha estado pues muy apegado a los Celtics durante toda su vida y lo sigue estando. Pero bueno, en este programa vamos a centrarnos sobre todo más en Paul Pierce, porque es un jugador al que hemos podido ver todos y lo hemos disfrutado pues de maneras iguales, vosotros incluso un poquito más que yo. Y para honrar un poco a The Truth en este programa, pues os propongo que me digáis vuestro momento favorito o el que recordéis con más cariño del 34. Si quieres, Cass, empezar tú, ¿cuál es tu momento favorito de Paul Pierce?
Muy bien, pues bueno, empiezo yo. Yo creo que uno de los momentos que no sé si que todo el mundo recuerda, porque sí que fue bastante pasado, quizá no de la época más grande de los Celtics o más grande de Paul Pierce, que fue en 2002, en aquellas finales de conferencia contra los Nets de Jason Kidd y Richard Jefferson, que a la postre llegarían a las finales, ya que nos ganaron en aquella serie. Pero bueno, fue una actuación la de aquel tercer partido que fue, bueno, pues histórica, podemos decir. No sé si es, porque con las que ha habido estos años, creo que alguna ha superado aquella remontada. Pero bueno, igualmente es una de las mayores remontadas de la historia. Los Celtics iban perdiendo de 21, 74-53 y acabaron ganando ese tercer partido 94-90. Y bueno, pues con una actuación de Paul Pierce con 28 puntos, 19 puntos en el último cuarto y bueno, una actuación espectacular. No me acuerdo, creo que hubo un año en el que iban los típicos vídeos que ponen entre partidos, o sea, entre cuartos, entre tiempos muertos y tal, que suelen poner y ponían aquella mítica actuación con la celebración final cuando gana a los Nets, con Antoine Walker, que también metió 23 puntos aquel partido. Y bueno, creo que obviamente hay momentos pues mejores como el anillo, como pues los que ya comentaran Pablo y Luca, obviamente. Pero bueno, dentro de que era el año, justo el año después de la salida de Rick Pitino, de aquel agujero negro que hizo caer a los Celtics hasta cimas insospechadas, pues bueno, fue una temporada en la que llegamos a las finales de conferencia que nadie lo esperaba y llevábamos pues desde los 80 sin llegar a ninguna final de conferencia y bueno, pues llegar aquel año con con aquel equipo, con Kenny Anderson, con Tony Battier, con Antoine Walker y bueno, y poco más, con Walter McCourty también. Luego estaría en el staff técnico con Brad Stevens. Y bueno, fue una actuación brillante y bueno, lástima que no pudiéramos llegar a aquellas finales y que tuviéramos que esperar a 2008, pero bueno, yo creo que es una de las actuaciones que de verdad ejemplifica lo que significa Paul Pierce y esa garra que tenía, ese pundonor, también se puede llamar, que quizá no era el más espectacular, ni era el... Y nunca fue MVP, ni estaba... Hombre, sí que era uno de los mejores de la liga, pero quizá lejos de otros nombres de la época, pues como obviamente Tim Duncan, Allen Iverson, Kobe Bryant. Pero bueno, que era un jugador que siempre se dejaba todo en la pista y que bueno, que tenía noches como esta, como la que comentará luego creo que Luca con los Cavaliers y demás. Así que bueno, ya dejo paso a Pablo o a Luca, al que quiera, y que nos comente cuál es su momento favorito.
No, la ventaja con Paul Pierce es que tiene tantos momentos, pues es un jugador con esa capacidad para anotar el tiro ganador, con ese carisma, ¿no? Mi momento es con, como decías, Cass, con el Game 7 del año del título, del 2008, contra los Cavaliers. ¿Por qué es mi momento favorito? Pues porque sobre eso justo que has comentado, ¿no? Sobre esa cierta infravaloración que tiene Pierce con respecto a otros grandes de la liga, ¿no? Y ahí va, pues, mano a mano con LeBron. Creo que LeBron anota 45 en ese partido y Pierce anota 41. Y se olvida muchas veces la gente también, ¿no? Que si bien LeBron ha sido un poco bestia negra de los Celtics, ¿no? Luego ganó en varias eliminatorias de playoff a Boston. Hasta ese momento fue exactamente al contrario, ¿no? Era Boston quien eliminaba siempre a los Cavaliers de LeBron, ¿no? Y me gusta por lo que significa de esa... de situarle a él como un jugador que era capaz de defender a LeBron porque es casi igual de corpulento que él, y que tenía una competitividad y una calidad tremenda, ¿no? Como bonus track, y me van a dejar, ya sé que este es un podcast de los Celtics, voy a decir un highlight con Paul Pierce en Washington, que supongo que sabrán que
El game winner a tabla, ¿verdad?
El game winner a tabla y el momentazo cuando le entrevista a Chris Broussard, el reportero de ESPN, y donde le pregunta, ¿tiraste a tabla? Y lo que dice él, que es, I called game, ¿no? Yo tiré al partido, ¿no? Que dices que tabla ni nada, pero ese momento de cómo le mira a Chris Broussard y le dice, ¿cómo que sí tiré a tabla? O sea, los mejores momentos de la historia reciente de los Wizards han sido con Paul Pierce y los Wizards bastante necesitados de grandeza ellos, ¿no? Porque no han tenido demasiado éxito últimamente, ¿no? O sea que ya sé que no fue con los Celtics, pero ese momento me pareció además yo estaba viendo ese partido en directo y me pareció particularmente bonito, ¿no? Y carismático, ¿no? Sobre todo esa respuesta que se ha convertido luego en meme casi, ¿no? Como el triple a tabla de Jason Tatum contra los Bucks también fue he called game, ¿no? O sea que esa es mi adición no céltica en este caso.
Pues yo cuando preparábamos el programa y Juan nos dijo, ¿qué os parece si pensamos un momento sobre Paul Pierce? A mí el primero que se me vino a la mente fue finales del 2008, en las finales del 2008 contra Lakers. Ese primer partido de las finales en el Garden fue tremendo, ¿no? Porque bueno, estaba siendo un partido muy igualado, iban por delante los Lakers, eran los favoritos, y ya corriendo el tercer cuarto, Kobe Bryant nos estaba haciendo bastante daño, obviamente, y Paul Pierce era el encargado de defenderlo. Entonces, en una entrada por la derecha canasta, se para Kobe. Y Paul trata de, bueno, molestarle y, si no me equivoco, choca en el aire con Kevin Garnett y se cae al suelo, bueno, y se puede apreciar como su rodilla derecha, si no me equivoco, pues tiene un giro extraño, ¿no? Es cierto que es en el aire y bueno, se cae al suelo Paul Pierce y se echa la mano rápido a la rodilla. empieza a retorcerse de dolor, a pegar gritos y claro, de repente el Garden se calla, hay un silencio abrumador. Recordamos de dónde venían los Celtics, de años de absoluta desgracia. Y nada, no había manera de que se pusiera de pie. Después de un par de minutos lo tienen que sentar en una silla de ruedas. Le ayudan, si recordáis, Tony Allen y Brent Scalabrine a sentarse en esa silla de ruedas y se lo llevan al vestuario. Entonces, en ese momento, ya ha iniciado el tercer cuarto, si no me equivoco, Lakers iba a tener una pequeñita ventaja por encima. Todo el mundo, bueno, pues renegando, echándonos las manos a la cabeza, sin Paul Pierce no tenemos nada que hacer. Y bueno, dos, tres minutos después, Paul Pierce salta a la cancha al trote, vuelve, entra en el parqué del Garden al trote, la gente se vuelve loca, hay un subidón de adrenalina brutal. Y nada, 30 segundos después de que llegue, puede entrar en el partido y lo primero que hace el hijo de la gran es enchufar prácticamente dos triples in a row seguidos. Ante el alborozo, imaginaos cómo estaría la gente del Garden gritando, volviéndose loco. Aparte, uno de esos triples es el que, si no recuerdo mal también, es el que nos pone por primera vez en mucho tiempo a lo largo del partido por delante. Y bueno, con ese subidón de adrenalina, yo creo que contagió también a los propios compañeros, logramos la victoria en ese Game One tan importante y bueno, finalmente logramos el que es hasta ahora el último título de Boston Celtics y acabamos de nombrarlo cuando hablábamos de Paul Pierce Hall of Fame. Terminamos ganando el 17º anillo en el que Paul Pierce fue elegido MVP de las finales y para mí ese momento, ese resurgir, ese ave fénix, siempre lo tendré, tatuado en mi córtex cerebral cuando se hable de Paul Pierce. De las primeras imágenes que me vienen es saliendo al trote después de haber abandonado la pista en silla de ruedas.
Bueno, yo quería hacer un apunte respecto a lo que dije antes de máximas remontadas en la historia de playoffs. Es la empatada con la cuarta, que son 26 puntos los que remontaron los Celtics junto con los Cavaliers a los Pacers en 2017 y los Hawks a los Sixers en este año, estas semifinales de conferencia. Y luego pues hay otras tres que son Clippers a Grizzlies, Lakers a Sonics y Clippers a Warriors, por acabar de dar el dato correcto, porque dudaba que fuera la máxima, pero bueno, por comentarlo nada más.
Y Cass también protagonizó otra en el año del anillo contra los Lakers, ¿no? En las finales, que en el cuarto partido creo que iban 24 arriba, si no me equivoco, los Lakers, y remonta a Boston. Es un partido que es el punto de inflexión de la serie. Sin esa remontada, quién sabe lo que había podido ocurrir. O sea, que como dije, hay un montón de momentos. Podríamos pasarnos la noche con la jugada famosa con Al Harrington, que le está defendiendo mientras seguramente le mandaba recuerdos para su mamá, etcétera, etcétera. Y
a Juan, queda Juan por decir la suya, ¿no, Juan?
Eso es. Por cierto,
espero no habértela pisado.
No, iba a decir que tenía razón, que fue en ese cuarto partido de las finales del 2008, los Lakers iban 24 arriba y con un parcial del 21-3 los Celtics sí que consiguieron empatar el partido y ya luego pues finiquitarlo. Y mi anécdota, pues valga la redundancia, porque con esta anécdota finalizamos las Green News y con este partido finaliza la carrera de Paul Pierce. Hago un poco de trampa porque Paul Pierce no vestía la verde en ese momento, sino que vestía la camiseta de Los Ángeles Clippers, y se trata del partido en el que los Ángeles Clippers visitan el TD Garden, y es la temporada de despedida de Paul Pierce. Y pues en ese partido Paul Pierce no juega, directamente no juega, solo sale esos últimos segundos al final del partido de manera para homenajearle. Y los Celtics, pues es un encuentro que tenían ya totalmente cerrado, estaba Isaiah Thomas de aquellas liderando el equipo, pues era un partido que ya estaba cerrado, y Paul Pierce sale en esos últimos segundos. Le dan el balón, se coloca se coloca en cabecera, tira un triple y Isaiah Thomas lo flota, obviamente, lo mete y pues el Garden se cae, y es la verdad de los momentos que guardo con más cariño de Paul Pierce, sobre todo porque vosotros sí que habéis vivido un poco más conscientemente, sobre todo vosotros, Luca y Pablo, al final del 2008, pero yo no, yo me aficioné al baloncesto ya a partir de 2012, 2013, cuando Paul Pierce y Garnett ya pasaron su prime. Y pues yo me quedaría con este momento, la despedida de Paul Pierce, ya no solo de la NBA, sino de los Boston Celtics en el TD Garden, ese último tiro que anota, y esos serían nuestros momentos. Os animamos a todos oyentes a que nos dejéis vuestro momento favorito de Paul Pierce en los comentarios, y Luca tiene algo que decir.
De esa jugada, precisamente, es el último tiro del partido, lo anota, el Garden explota en ovación a Paul Pierce, y lo siguiente que hace Paul Pierce es irse al logo, ese logo vilipendiado por el hijo por Kyrie, el innombrable, se pone de rodillas y lo besa. Eso es lo que hay que hacer cuando eres una persona respetuosa con los símbolos. Pero bueno, es que me lo recordó, me vino a la memoria cuando lo comentaste, Juan. Así que, nada, solo quería recordarle y darle las gracias a Paul Pierce por todo lo que hizo por lo Boston.
Por supuesto. El Mike Gorman dice, ¿no?, que era su Gorman que narró los títulos de los Celtics en los 80, ¿no?, con Bear McHale, Dennis Johnson, Cedric Maxwell, Danny Ainge. Y, sin embargo, su jugador favorito, lo ha dicho en muchas ocasiones, es Paul Pierce, ¿no? Y Paul Pierce fue quien rescató a esta franquicia. No sé qué hubiera sido de los Celtics. No sé si estaríamos nosotros cuatro hoy aquí hablando si Paul Pierce no se hubiera pedido un traspaso, si se hubiera marchado, si la chupa de cuero que hubiera llevado no hubiera dejado pasar alguna cuchillada de aquellas que le dieron. Seguramente pues no sé qué habría sido de nosotros. O sea que grandísimo, uno de los top five que comentábamos antes de la historia de los Celtics, sin ninguna duda.
Que también ese momentazo después de las puñaladas que jugara a los 82 partidos de esa temporada, que también un poco, pues bueno, muestra la resiliencia de un jugador como Paul Pierce, por dar ese último toque.
Paul Pierce, una absoluta leyenda de la franquicia, obviamente. Y Luca, también tenemos por aquí una leyenda que ya no solo de la franquicia, sino del baloncesto, con ese señor de los anillos que tanto hemos comentado, Mike Gorman, un maestro de los micrófonos, y Tommy Henson, que no estará en este Hall of Fame, pero sí en el 2022, ¿verdad, Luca?
Sí, ha salido nominado para entrar en el Hall of Fame como comunicador, el mismo premio que le acaban de entregar a Gorman. Y nada, simplemente, bueno, yo espero que Mr. Celtic entre ahí y sea la primera persona en tener o estar en el Hall of Fame como jugador, como entrenador y como comunicador. Sería la primera, insisto, persona o personalidad del mundo del baloncesto en estar en el Hall of Fame como, repetimos, jugador de Celtics, como entrenador de Celtics y como comentarista de Celtics. Así que muy ilusionado también con ese título póstumo que se le daría al bueno de Tommy. Y nada, no sé si queréis comentar algo, Cas o Pablo, de la inducción en este Hall of Fame como entrenador de Bill Russell y como comentarista o como comunicador de Mike Gorman.
Bueno, yo creo que, a ver, al final sí que habíamos comentado algo cuando se habían informado de que iban a ser ellos y demás, y yo creo que poco más hay que decir que no hayamos dicho ya tanto de la grandeza de Bill Russell, obviamente, como jugador ya obviamente sabida, y como entrenador también tuvo sus éxitos, que bueno, palidecen un poco ante los que consiguió como jugador, pero también fueron importantes. Y bueno, Mike Gorman, pues el que nos ha acompañado pues a vosotros más y a nosotros menos, pero también nos acompaña cada noche como comentarista y bueno, que más allá de eso, que es una persona importante, o sea, que nos ha acompañado y que obviamente para nosotros de los Celtics pues es más cercano, pero bueno, me parece una personalidad que es bastante interesante dentro del mundo de los comentaristas de NBA, y yo creo que bueno, pues los hay bastante más aburridos que Mike Gorman, y bueno, pues esa pareja de la que siempre hablamos con Tommy Henson, que era un todavía más divertido que, que Mike Gorman y que el año que viene pues tendrá también su reconocimiento Tommy Henson. Así que bueno, yo creo que buenas noticias y ya que en la pista últimamente no tenemos muy buenas, pues de algo nos tendremos que alegrar un poco.
Bueno, de Tommy hay que comentar que no solo dio partidos de los Celtics. Durante el confinamiento, que no sé ustedes, pero yo me veía todos los partidos históricos habidos y por haber, muchos de esos partidos históricos de mediados de los 80, eran comentados por Tommy. Estuvo en la CBS, creo, era quien daba las finales de la NBA en ese momento. Y dio algún partido, creo que uno de los históricos que vi fue la final contra los Rockets. Algunos de los partidos lo comentó Tommy, que se reprimía un poco, ¿no? Como comentarista de la televisión nacional, no era tan hogareño, ¿no? No llevaba tanto la bufanda como cuando comentaba en los partidos para la emisora, ¿no? NBC Sports Boston se llama ahora, que da los partidos de Boston, donde, por cierto, todos los comentaristas son parciales, lógicamente, ¿no? Unos más que otros. Y estuvo muy bien esa faceta, yo la desconocía, y lógicamente cuando empezamos a ver la NBA en España no veíamos comentarios originales, sino veíamos los comentarios en español de Andrés Montes y todo esto, pero luego con League Pass sí hemos tenido la oportunidad pues de ver los últimos 10 años aproximadamente de Tommy, donde quedarán grabadas pues sus exabruptos, ¿no? Con los árbitros, particularmente el "that is ridiculous", todas estas expresiones tan habituales suyas, y efectivamente una persona ya con sus 70 y muchos o 80 y pocos, ¿no? Pero con enorme conocimiento de baloncesto y con un gran carisma a la hora de comentar. O sea que sí, yo creo que muy merecido y a título póstumo, pero otro gran logro del pintor y vendedor de seguros, por si alguien no lo sabía. Tommy Henson añade a esas facetas la de Hall of Famer como comunicador.
Bill Russell, Tommy Henson, Mike Gorman, todos ellos pues, unos genios de este deporte, ya sea en el micro o en la pista, y pues eso, por eso obviamente van a tener ese honor de entrar en este Hall of Fame. Y bueno, Pablo, creo que también ha habido movimientos en los despachos, aunque ya lo comunicamos por Twitter. Los Celtics han renovado contrato de 10 días a Luke Hornet y Juan Morgan, ¿no?
Bueno, se llama Exhibit 10, que es el nombre que está en el convenio, pero no es un contrato de 10 días, sino es un contrato de training camp, ¿no? Es un contrato que te permite jugar en training camp y luego puede ser convertido a contrato con los Maine, perdón, ¿cómo se llaman ahora? ¿Con los Maine Celtics?
Sí, sí, Celtics Maine.
Nunca tenían que haber cambiado el nombre. Con el equipo de la G League, vamos. Y que son Juan Morgan y Luke Kornet. Luke Kornet, lógicamente conocido. Llamativo que ningún equipo haya querido pues incorporarle como tercer pívot o algo así, que era el rol que desempeñaba aquí. A mí no me disgustó. Pero bueno, también por otra parte, pues positivo que se quede cerca, y quién sabe las vueltas que da la vida, quién sabe qué puede ocurrir con él. Y sobre Juan Morgan, pues no sé mucho, como comentamos en nuestra cuenta de Twitter, fue compañero de Romeo Langford, ¿no? En Indiana. No sé si alguno de ustedes la ha visto jugar algún partido o tiene alguna información más de él, pero vamos, lo que solemos comentar a estas alturas del año, ¿no? Puedes llevar hasta 20 jugadores hasta el comienzo de temporada, en el momento en el cual pues tienen que ser 15 contratos y el resto pues los tienes que cortar, o los Exhibit 10 no cuentan como límite salarial. Pero sí que tenemos que tomar una decisión con Jabari, lo comentábamos en el anterior podcast, que antes de que comience la temporada, si no se le corta su contrato, se convierte en garantizado, o sea que va a haber que tomar una decisión sobre él también. Pero bueno, esa es la situación.
De Juwan Morgan, lo que tú has comentado, que fue compañero de Langford, y luego en la NBA ha jugado en la 19-20 21 partidos con Utah, y ha estado los dos temporadas con Utah, y en la 20-21 29 partidos con Utah. De hecho, llegó a ser titular en algún partido de playoff, pero bueno, realmente yo no recuerdo verle jugar a este jugador, o sea, no tengo flashbacks de él. Es un 4 fuerte, muy fuerte, no es muy alto, mide 2 metros 1, y bueno, pero es grande, es pesado, y bueno, es otro perfil, a añadir a ese espacio que teníamos de cuatro bastante ausente. Y realmente yo creo que en el training camp se va a jugar probablemente ese two-way, o sea, el mismo contrato que tiene Sam Hauser, nos falta un contrato de two-way, y no me extrañaría que este jugador formara parte de los main Celtics, como Sam Hauser y como probablemente Cornet, si no lo reclama ninguna otra franquicia. Pero no me extrañaría que este jugador, que defensivamente, bueno, parece que su fuerte está ahí, fuera o tuviera ese perfil. Así que de no tener prácticamente cuatro en el equipo, a ahora mismo tener a Juancho, Grant Williams, aunque tiende a ese 5 small 5, y este jugador a Morgan, ¿no? Entonces, bueno, y a Jabari Parker. Así que de repente tenemos ahí un probable ramillete de cuatros de los que Udoka puede usar, incluso el propio Sam Hauser, del que hemos hablado poco, que es otro perfil también diferente, que es eminentemente tirador, como hemos visto en la Summer League. Así que bueno, va a tener diferentes mimbres para hacer el cesto el bono de Udoka, así que con muchas ganas de training camp y con muchas ganas de ver qué comentan los insiders de sus primeros entrenamientos, que probablemente harán decidir cuál será la segunda ficha del two-way que falta por cubrir.
Y como siempre, vamos a contestar algunas preguntas que nos dejéis en los comentarios. Siempre se agradece que nos dejéis vuestras opiniones o algunas dudas que tengáis, ya sea salarios, traspasos, cualquier cosa relacionada con los Celtics. Así que pasamos con la voz del oyente.
Questions for Coach Stevens.
Nos pregunta Michael Kiske si vemos bien a Mark como refuerzo o a quién debemos cortar, a Bruno Fernando o Jabari Parker. Luca, si quieres, te lo dejamos todo a ti. Ahora de primeras.
Pues lo de los contratos, ya sabéis que yo siempre ya delego en Pablo, porque como control, pero creo que Pablo nos va a decir que no hace falta cortar a nadie, ¿no, Pablo?
Correcto. El traspaso por Juancho, al ser un 2x1, ¿no? Justo nos hace reducir la plantilla hasta los 15 contratos que tienes que tener. Jabari Parker sigue teniendo la mayor parte de su salario no garantizado hasta el inicio de la temporada, con lo cual podría haber alguna noticia con relación a Parker. No sería imposible que los Celtics empezaran con 14 tampoco, pero lo normal es que empiecen con 15. Y los jugadores que hablábamos antes son Exhibit 10, que son contratos de training camp que la NBA te permite tener hasta 20 jugadores hasta el inicio de la temporada. O sea que no hay necesidad de cortar a Fernando, que además creo que tuvo una actuación relativamente destacada, ¿no?, en la Summer League. A mí no me disgustó. Y nunca se sabe, oye, quién sabe si pudiera el angoleño, ¿no?, tener un pequeño papel, ¿no? No creo que vaya a ser Robert Parrish, ¿no?, pero a lo mejor un pequeño papel, ¿por qué no?
No tiene pinta. Pero bueno, no podemos olvidar que probablemente los dos pivots titulares, o sea, los que se van a pelear por estar en el quinteto titular, Al Horford, Robert Williams, Al Horford, uno tiene una edad importante ya, y Robert Williams, conocemos su historial a nivel Hospital Celtics, es muy conocido por los pasillos del hospital, así que bueno, no pasa nada por tener a Bruno Fernando y a Enes Kanter, no olvidemos a Enes Kanter, ahí en la recámara, por si es necesario cubrir bajas de tanto de Al Horford como de Robert Williams. Así que yo creo que Bruno Fernando está para quedarse, puede ser importante en algunas partes de la, sobre todo temporada regular, al igual que Enes Kanter. Así que, como comenta Pablo, yo creo que tenemos 15 fichas ahora mismo y si no hay más movimientos, Jabari y Bruno iniciarán la temporada con Boston Celtics. Y al respecto de Mark, no sé qué opina Cass. Yo creo que no es un perfil ahora mismo que encaje en Celtics. Dicho esto, yo hace años me hubiera encantado que hubiera llegado Marc Gasol a Boston Celtics, pero bueno, yo creo que ahora ya sería para... Bueno, creo que no tiene sitio realmente en este equipo. Y creo que, no sé qué opina, insisto, Cass, pero creo que está haciendo o se está sonando bastante para Warriors, aunque su intención creo que no es esa.
No, parece ser que la intención principal y lo que se había informado estas últimas, bueno, esta última semana era que él quería volver a España, estar con la familia, que Memphis le iba a garantizar el cortarle para que él pudiera estar con la familia. Eso era lo que se iba diciendo, que iba a jugar en Girona, en Les Plata, el equipo en el que él es presidente, con lo cual sería presidente jugador. O bueno, no sé si es exactamente presidente o dueño, tiene parte de las acciones, no sé exactamente cuál es el papel exacto, pero bueno, que forma parte de la dirección del club, y en principio iba a ser eso, pues intentar jugar, obviamente para darle un mejor papel al club y poder, pues eso, ascender de categoría. Y bueno, parece que los Warriors están un poco tentándole y ofreciéndole un poco el oro y el moro, como se suele decir, para que se vaya para allá, pero no sé yo hasta qué punto, si su principal intención era estar con la familia, estar cerca de casa, poder estar más con los suyos, si irse a Warriors, que al final es como estar un poco en Los Ángeles, aunque supongo que Los Ángeles no lo querrían. Pues no sé, no me parece un poco difícil de creer, pero bueno, no sé, a lo mejor le tientan con algo secreto por el momento y decide ir para allá. Y respecto a su posible llegada a Celtics, obviamente, totalmente descartada, porque solo se está hablando de Warriors ahora mismo y no creo yo que le interese venir a un equipo en el que parecen un poco inciertas las posibilidades de ganar otro anillo, que sería para mí lo único que podría quizá tentarle un poco. Tampoco sé si esas posibilidades están aseguradas o están cercanas en un equipo como Warriors, pero bueno, con Curry, Thompson, Green, no sé si quizá por ahí le pueden querer o le pueden atraer un poco, pero para mí en Celtics ahora no pegaría mucho. Ya tenemos a Horford, a Kanter y a Robert Williams como rotación interior, y no creo que pegue mucho quitarse a uno de esos jugadores para meter a Mark, que al final es un poco, podemos decir, el perfil de Al Horford, veterano, bueno, tanto en ataque como en defensa, un jugador que mueve bien el balón, que puede tirar de tres en determinadas situaciones. Yo creo que, hombre, las últimas temporadas de Mark pues no han sido todo lo buenas que se presuponían y ha quedado un poco manchada su juego, pero yo creo que podría seguir dando un buen nivel y parecido al de Al Horford. Pero yo creo que es eso, más allá de obviamente la diferencia de altura, los dos son jugadores de un corte parecido, al menos en esta etapa de su carrera, en la que ya no están para ser grandes titulares, sino jugadores que sean capaces de aportar, sobre todo, yo creo que IQ o coeficiente intelectual, como se prefiera llamar, que al final es en lo que más destacan. Entonces yo creo que por esa similitud en perfiles, creo que sería, no tendría mucho sentido. Entonces no vas a deshacerte de Horford porque no puedes ahora mismo por el contrato. Entonces cortar a Jabari Parker quizá para hacerse con Marc Gasol, pero te dejan una situación de cuatro pivots en la que vas a tener que estar rotando cada poco a todos, y mientras con Marc Gasol y Al Horford no te supondría problema porque no son jugadores jóvenes que necesiten minutos, tener que dividir los minutos que no le des a Robert Williams entre ellos dos y Kanter, porque Kanter también está para jugar desde luego, pues sería un poco raro. Entonces, dentro de que me era ilusión, porque es un jugador que me parece muy interesante y me gusta mucho, me parece algo inviable y que no hay informaciones de que vaya a ocurrir, por lo que, más allá de la pura especulación que pueda hacer cada uno, creo que es muy difícil que llegue Marc Gasol a los Celtics.
Exacto, es lo que has comentado, que se le vincula, o en principio se le vincula mucho más con el Girona, con ese club del que es presidente. Y bueno, esto ha sido todo la voz del oyente por hoy. Como siempre, os animamos a que nos dejéis vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras opiniones al respecto de lo comentado en el programa. Y para cerrar, como ya es habitual, pasamos con Road to the 18, en el que vamos a comentar unos cuantos partidos que llegan antes, pues, del inicial contra Nueva York. Pasamos con Road to the 18. Bueno, pues la pretemporada de los Boston Celtics comenzará el 5 de octubre, en el que recibiremos en casa a los Orlando Magic a la 1:30 de la mañana. El siguiente partido será el 10, 5 días después, 10 de octubre, a la 1 de la mañana recibiremos también en el Garden a los Toronto Raptors. Luego, el 14 de octubre, viajaremos a Orlando. En esta pretemporada vamos a jugar dos partidos contra Orlando, este segundo allí en Florida, a la 1 de la madrugada. Y para cerrar la pretemporada, la cerramos en Miami, también en Florida, el 16 de octubre a las 12:30 de la noche. Orlando, Toronto, Orlando y Miami. Esos son los cuatro partidos que jugarán los Celtics antes de estrenarse oficialmente en el Madison Square Garden. Luca, ¿quieres comentar algo de esta pequeña pretemporada que vamos a jugar?
Bueno, tenemos que quedar con Francesc Lamela para hablar de los partidos de Orlando. Él está muy ilusionado con la juventud que ha llegado al equipo, con ese draft. Bueno, yo creo que es un equipo que tiene que armarse todavía muy joven y, bueno, esos dos partidos, el primero en casa y el segundo ya en Florida, creo que son, bueno, interesantes para ver cómo, qué tiene la cabeza Udoka, ¿no? Si quiere, cómo quiere jugar, cómo quiere colocar al equipo, cómo van a ser sus rotaciones. El partido contra Toronto me parece también, no creo que sean partidos duros en el sentido de que no son equipos que van a luchar por estar arriba. Y luego el último, jugamos los dos últimos en Florida. Como dice Pablo, está bien para que tomen el sol antes de iniciar el invierno en Boston, ¿no Pablo? Y el último partido en Miami contra Miami. Así que, bueno, ese partido sí, obviamente, sí es contra un rival más duro. No sé si, no creo que estén a tope Kyle Lowry, Oladipo, Jimmy Butler, que ya son jugadores, bueno, Oladipo viene de varios años lastrado.
Ni a tope ni creo que esté disponible, ¿no?
No lo sé.
Creo que le llevaba para más tiempo.
Lleva para más tiempo, claro. Simplemente termino diciendo que no creo que sea un partido tampoco muy duro, en el sentido de que los grandes jugadores, salvo Adebayo de Miami, no creo que estén al 100% ni siquiera, bueno, estén por la labor de forzar un poquito en esos primeros partidos. Así que, nada, cuatro partidos interesantes para de viajes cortos, ¿no? E interesantes en el sentido de, para nosotros, ver los mecanismos, las rotaciones, las intenciones que tiene el entrenador de cara a esta nueva y, desde mi punto de vista, ilusionante temporada. Más allá de eso, bueno, que no haya lesiones, por favor, y que podamos ver, pues eso, los primeros esbozos de los Celtics de la 21-22. Ya te dejo, Pablo, perdón.
No, perdona tú que te interrumpí. Sí, no hay mucho que comentar. La única reflexión es que el podcast pasado que hablamos del calendario, ¿no? Y de cómo la NBA intenta maximizar el tiempo de descanso de los jugadores, ¿no? Para tratar de reducir esa aspiración, ¿no? De reducir las lesiones, que también hacías mención. La pretemporada es mucho más corta, ¿no? Solían ser 8 partidos llegaron a ser, ¿no? Y ahora siendo 4 da tiempo a bastante menos cosas, ¿no? Pero sí, yo estoy contigo en que lo más interesante será ver el tipo de juego que nos espera con Udoka, ¿no? Al final en la Liga de Verano, lo que sí que pudimos ver es que intentan empujar, ¿no? Y correr en cuanto tienen una oportunidad de hacerlo, ¿no? Y Pritchard se hartó a conducir balones en contraataque. Y poco más, porque al final ni son los rivales los que te vas a encontrar, ni tampoco es el equipo, lógicamente son apenas 3-4 jugadores del equipo. O sea que será un buen momento para confirmar el estilo de juego, si está tentado a jugar con dos grandes, si Juancho podría ser titular, como hablábamos antes, o Aaron Nesmith, ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo veremos. Lógicamente la intensidad competitiva no está ahí, o sea que los resultados importa muy poco. En el último cuarto suelen salir todos los suplentes, estos chicos que hablábamos de Exhibit 10, a ver si se ganan un puesto en última instancia, etcétera, etcétera, y no tienen mucho más, ¿no? Pero sí que será, yo desde luego pienso verlos para ver cómo es el estilo del equipo.
Yo creo que lo que debemos hacer, sobre todo, que siempre nos pasa, bueno, a nosotros y a cualquier fan de cualquier equipo con esta pretemporada, pero yo creo que más a nosotros este año, es la sobrereacción, la sobreilusión con ciertas cosas. O sea, creo que es bueno para ver cómo está el equipo, para ver qué cosas hay que cambiar, cómo funciona todo, pero no creo que haya que sacar ninguna conclusión ni haya que correr a eso, a intentar demostrar que eso va a significar algo, porque para mí no lo es. O sea, simplemente pues es una manera de poder entrenar, de poder ir practicando para la temporada, que habrá que ver con una pretemporada, o sea, con tan pocos partidos y tal, si es parecida o similar a la del año pasado, qué pasará. Obviamente hay más verano, pero habrá que echarle un ojo a eso, al tema de lesiones y demás que este año ha plagado en la NBA. Pero yo creo que eso, que sobre todo tomárnoslo con calma, no, que yo sé que venimos del verano, que necesitamos NBA como agua de mayo, pero no hace falta cada jugada que veas extrapolarla a todo lo que va a ser ese jugador durante la temporada, que nos pasa mucho y nos pasó con Carson Edwards, porque fue un claro caso de hostia, este tío ha metido 7 triples, va a ser ya Ray Allen lo menos, y obviamente no. Entonces yo creo que eso, que tomárnoslo con calma, con obviamente pues ver que, sobre todo con los rookies, con los jugadores nuevos que llegan, con qué van a hacer, porque bueno, rookies no tenemos mucho donde mirar. Entonces, pero bueno, pues eso, con Juancho, con Schroeder, con todos los jugadores nuevos que han venido, pues ver qué pueden hacer, qué pueden aportar, cómo se les nota, qué forma física tienen, un poco todo eso. No sé, Juancho, cómo está de lo del hombro. Supongo que ya estará recuperado del todo, porque el tema por lo que no podía ir a los juegos al principio era por lo del hombro. Entonces no sé si quedó algo pendiente de eso o simplemente...
Tenía la alta médica.
Sí, podía jugar. O sea, que en principio nada... No, digo, por si no sabía si era porque había habido algún problema o si estaba todavía entre algodones o eso, pero bueno, supongo que ya igualmente ha pasado tiempo, así que claro, estará para jugar.
Así Juancho, que bueno, decir que las últimas noticias son que sigue rodando esa peli con Adam Sandler, ¿no? Hustler, se va a llamar la película. Tenemos otro actor en la plantilla, después de Bob Cousy, de Larry Bird... De incluso...
¿Qué vas a decir? Uncle Drew.
Cago en 10. Mira que sale casi siempre, ¿eh? No quiero. No, yo estaba pensando en... ¡Ay, Dios! El que salió en Cheers, hombre. Kevin McHale. Sin más, ¿no? Yo creo que Juancho del hombro estaba bien, estaba para jugar, y si no jugó fue precisamente porque estaba involucrado en traspasos y para no fastidiar el traspaso. Así que, bueno, tuvo mala suerte, no pudo jugar las Olimpiadas, pero bueno. Yo creo que va a jugar y va a estar y tiene que hacer un buen training camp y jugar unos buenos partidos para que su rol sea determinante esta temporada, porque también se está jugando el contrato del año que viene, que al final no lo hemos hablado cuando hemos estado hablando de todo, pero yo creo que en ese sentido no sé si es un perfil que ha buscado Boston, o Brad Stevens en concreto, pero si os dais cuenta, los jugadores que han llegado, tanto George Richardson como Schroeder, como incluso el propio Juancho, son jugadores que tienen que reivindicarse, que han perdido como ese estatus, por decirlo de algún modo, en el que estaban ubicados. Y bueno, yo creo que es una temporada para, sobre todo, esos tres jugadores, para decir, estoy aquí, yo el contrato de 84 kilos lo quiero mantener, yo mi contrato de 11-12 vale lo que vale, Juancho querrá asegurar el contrato que tiene para 2022-2023. O sea, son jugadores que vienen a dar un, pues es un golpe encima de la mesa y decir, estoy aquí, todavía soy un jugador joven, recordemos que ninguno llega a los 30 años, de hecho 28 años creo que tienes Ruder y Richardson, que nacieron el mismo día. Así que bueno, yo creo que son detallitos importantes y yo creo que no es azar, las casualidades no existen, entonces probablemente sea un perfil que ha buscado Brad Stevens también, jugadores que no están de vuelta y media y son jugadores que, oye, vengo a reivindicar que todavía quiero tener un papel importante en esta liga. Incluso el propio Al Horford ha venido de una temporada de tanking en el que le han sentado porque era mayor y querían que jugaran los jovencitos para foguearse, para coger experiencia, y él probablemente esté con unas ganas locas de volver a jugar un partido de NBA. Así que bueno, yo creo que es un perfil interesante. El hecho de traer a Udoka es como un empezar para todos, Jace, Smart, incluidos, Pritchard, Nesmith, son todos jugadores que tienen que luchar por su rol en el equipo, y aunque esté claro que los Jace y Smart van a tener un papel determinante y fundamental, yo creo que también tienen que, pues eso, dar ese paso adelante para, es el entrenador que también, por decirlo de algún modo, hemos pedido o es un perfil que nos gusta, vamos a poner toda la carne en el asador para demostrar que ha hecho bien la franquicia en traerlo y bueno, yo creo que es un año en el que la gente no da en absoluto como favorito a Boston Celtics, yo creo que estoy de acuerdo. Pero creo que es un año en el que podemos dar grandes y muchas sorpresas. Sí, obviamente la salud es la que todos esperamos. Yo creo que esa conjunción de cosas que acabo de nombrar, a mayores de obviamente la calidad de los jugadores, que yo creo que tenemos más calidad, más rotación, más jugadores en NBA esta temporada que la anterior, yo creo que, ojo, no... echen para atrás a los Celtics, que yo creo que van a estar ahí arriba luchando por puestos importantes en la conferencia este.
Bueno, ESPN le daba en las apuestas 45 victorias, ¿no? Que no son demasiadas.
Ya bueno, pero no sé, yo creo que va a estar sobre las 50, ¿eh? Yo es la Les pedrada leo. Que he tirado el otro día y la sigo manteniendo.
Les leo: Nets 58-24, Bucks 57, Sixers 50, no sé muy bien con qué equipo, yeah. Heat 49, Hawks 47 y Celtics 45, luego Knicks, Hornets, Bulls y Pacers.
Bueno, Sixers como... con Tibull y Drummond organizando el cotarro.
Ya no sé yo qué pasará al final con Sixers, ¿eh? Está bueno. La cosa chunga por allí.
No sé. Yo final... tengo el hype bastante bastante altito. Hay mucho que demostrar
al final,
por
al
parte
final
de
es
muchos
que da igual
jugadores.
Todas estas proyecciones es el equipo en la pista el que las va a confirmar o desmentir, ¿no? O sea, que a mí me da mogollón de igual, no me cabreo en absoluto porque le den primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. No me cabreo lo más mínimo, ya veremos. Ya saldremos de dudas pues a partir del 20 de octubre.
Como ha dicho Luca, pues mucha ilusión con estos nuevos cambios que ha habido estos meses, siempre centrados en los Jays como pieza principal. Y pues nada, ahora estas semanas de preparación, con partidos de pretemporada, antes del plato fuerte, el 21 en el Madison Square Garden. Y lo que ha dicho Cass, no nos pongamos locos, hay que empezar a sacar conclusiones. Si queremos sacar conclusiones, pues os recomiendo ver la CB, que ha empezado hace muy poco y pues pinta estar bastante interesante este año. Y nada, pues poco más que comentar hoy. Luca, pues muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, un placer. Ya sabéis todos, invitados al Planeta Day. Ahí estaremos muchos de los que nos escucháis en los podcasts y están en los directos, en Rebotados y en las retransmisiones. Y nada, yo voy a ver si también busco mi prime en la cancha de Valencia, en la Alquería, a ver si soy capaz de hacer un partido decente, que hace bastante que no juega al baloncesto. Así que, como los Celtics, buscando nuestro prime, espero dar la sorpresa allí en Valencia y veros a todos por allí. Y si no... pues hasta el próximo programa. Gracias por los ánimos en iVoox, en Discord, etcétera, etcétera. Y nada, hasta la próxima.
Muchas gracias, Cas, por pasarte por aquí.
Muchas gracias a vosotros, chicos, y a la audiencia que nos sigue fielmente cada semana. Y nada, aguantad que ya queda poco para que comience la temporada, o al menos los partidos de pretemporada. Y nada, decir que, ya que tú recomiendas la ACB, que acaba de empezar, yo aprovecho para recomendar la WNBA, que empieza el 23, empiezan los partidos de playoffs, que son unos playoffs mucho más cortos que los de la NBA, apenas duran un mes. El último partido, el último posible partido de las finales de la WNBA sería el 19 de octubre. Así que bueno, si alguien tiene mono de baloncesto y le apetece verlo, pues puede echarle un ojo, que pintan bastante interesantes este año. Y nada, os dejo con esa recomendación y nos vemos, bueno, iba a decir la semana que viene, pero bueno, nos vemos en el próximo programa que hagamos, que no creo yo que sea la próxima semana, sino ya con los iremos espaciando más de momento hasta que comience la temporada y haya algo más de lo que hablar, que si no, estamos aquí hablando de las uñas de Luke Kornet, o del nuevo peinado de Jason Tatum, o de lo que haya que hablar, que poco es. Así que nada, nos vemos en el próximo programa.
Y muchísimas gracias, Pablo, por pasarte.
Gracias a ti, gracias a todos. Y sí, siempre una alegría hablar un ratito de los Celtics, y muy contento por las cifras de audiencia también, que Luca nos comentaba offline. No creo que sean tan altas en este podcast de mediados de septiembre, porque es un momento muy muerto de la temporada, como decía Cass, pero la verdad que, oye, dan una palmadita en la espalda muy, muy buena. O sea que muchísimas gracias a todo el mundo por escuchar.
Exacto, muchas gracias por el apoyo y por seguir escuchándonos cada programa, y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.